pega con viento y con lluvia, un día muy otoñal en la parte norte de la península, de esos días en los que los árboles se iluminan con un pequeño rayo de sol atravesando un cielo plomizo y brillante. Los colores del otoño son un espectáculo. Hazme un favor, mira por la ventana, disfrútalo. Ojalá que haya conseguido un segundo de paz en tu mirada. Mira, la vida tiene momentos maravillosos e instantes desgarradores. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque ahora quiero que pienses en Sandra Asenjo. Seguro que has visto su imagen. Una niña preciosa, de ojos negros y pelo castaño y larguísimo, como lo llevan ahora las adolescentes. Sandra era una niña de 14 años que se suicidó la semana pasada en Sevilla. Su foto la ha publicado su familia.
Es una forma de denunciar, ¿no?, de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esas caritas dejan de estar con nosotros por no hacer esas cosas.
Isaac Villar es su tío y ha estado en Herrera en COPE. Sandra Peña fue acosada en su colegio de forma constante. La familia lo denunció durante más de un año. La niña lo denunció. El colegio no hizo nada. No aplicó el protocolo antiacoso. Ni les han llamado por teléfono para dar el pésame.
El comunicado que sacaron ayer, primero lo que llega es tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de verlo completamente impersonal, creo que no se dirige a la familia para nada, ni nos aporta nada. Lo único que veo ahí es como una cantidad de buenas intenciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Vais tarde, volvéis a ir tarde.
También te digo, es la norma, ¿eh? La gran mayoría de los niños que sufren bullying en los colegios terminan abandonando el colegio y los acosadores se quedan en unos colegios que deberían por lo menos ser expedientados y desde luego sufrir las consecuencias de esa dejadez, de esa falta de interés, de incompetencia o de lo que sea. Cada alumno que abandona un colegio por sufrir acoso escolar es un fracaso para la sociedad. Pero en el caso de Sandra Peña no dio tiempo a cambiarla de colegio. Sandra se quitó la vida. Su tío cree que todos tenemos una responsabilidad que empieza en casa.
Esto tiene que empezar en casa, los padres, y me incluyo yo como padre. Somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos para que no se repitan las actitudes esas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido. Pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta. Y una vez que se detecte, pues que evidentemente que denuncien y que no se callen.
Según la Organización Mundial de la Salud y la ONG Bullying Sin Fronteras, el acoso escolar es toda forma de intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, en forma reiterada, de manera tal que le causa daño, que le causa temor o tristeza. Los datos son abrumadores. El último dato oficial del INE, porque se empeñan en ocultarlos, es del año 2024, el año pasado. Se suicidaron en España 76 niños como consecuencia del acoso escolar, 13 más que en el año anterior. España ocupa el primer país, según la ONG Bullying Sin Fronteras, de acoso escolar, con 300.000 casos entre abril del 24 y abril del 25. Según una encuesta de Save the Children, en España 44.000 menores de edad intentaron suicidarse por sufrir acoso escolar hace 2 años. Esto es casi 2 estudiantes por clase de entre 9 y 16 años. Mira, el cambio en las sociedades no cae del cielo. Tampoco crecen los árboles, ¿eh? El cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esto hay que cambiarlo. Los padres tienen que tomar medidas en el asunto. Si eres padre o madre de un chaval acosador, toma medidas. Si eres padre o madre de un chaval acosado, denuncia. Si eres profesor y te supera, pide ayuda, fórmate, exige recursos. Y si no puedes gestionar estas situaciones, denuncia. ¿Y los colegios? Mira, los colegios o aplican los protocolos o que se enfrenten a sanciones contundentes. Lo que no es posible es seguir así.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Puigdemont decidirá el lunes si sigue dando apoyo a Pedro Sánchez.
Ha convocado la ejecutiva de Junts en Perpiñán, en Francia, para tomar una decisión. Sánchez, desde Bruselas, intenta quitarle importancia.
Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España.
Sánchez en Bruselas, mientras que en España por el Senado desfilan dos tesoreros del Partido Socialista.
El primero, Mariano Moreno, gerente del PSOE hasta 2021, se ha negado a declarar alegando que quiere hablar primero en el Supremo, donde está citado la semana que viene para explicar los sobres con dinero a Ábalos y Koldo.
Una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo, estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE.
Y la Conferencia Episcopal de Argentina anima a asumir el voto como un deber ético y cristiano en las elecciones legislativas del domingo.
Exhorta a los fieles a informarse, discernir y votar con conciencia y recuerda que la participación en política es una forma de servir y construir una comunidad más justa y solidaria.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Terminada la semana de Champions, Madrid y Barça ya miran al clásico.
Al Madrid-Barça del domingo 4 y cuarto en el Bernabéu, los dos llegan con victorias europeas pero pendientes de la enfermería. Por ejemplo, ¿qué ha pasado hoy con Frenkie de Jong en el Barça? Víctor Navarro.
Pues que ha acudido a la Ciudad Deportiva pero se ha marchado a casa, como hizo Christensen el viernes por gastroenteritis. Igual que el danés, De Jong no entrena, no se encontraba bien, no están descartados para el clásico y mañana se verá si pueden completar la penúltima sesión antes de viajar a Madrid. El que sí está entrenando con normalidad por segundo día consecutivo es Rafinha, que se apunta al clásico igual que un Ferran Torres que ya estuvo en el banquillo ante Olympiacos, aunque sin minutos.
En el Real Madrid lo de Asensio anoche se quedó en el susto y además confían en poder recuperar a Carvajal, a Trent, a Hausen y a Ceballos. Hoy cerramos semana europea con la Europa League y los partidos Genk Betis a las 7 menos cuarto y Celta Niza a las 9. Se juega también en la Conference League el Haken Rayo a las 7 menos cuarto. Y además, Marc Márquez confirma que no correrá más esta temporada ni podrá estar en los test de Valencia por respetar los plazos de su lesión.
Gracias, Bonilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Morir sin nadie a tu lado. Fallecer sin que nadie lo sepa o te echen falta. Esto tiene que ser lo más triste. Pero fíjate, aún más es que encuentren el cadáver décadas después. La soledad no deseada de nuestros mayores es una pandemia silenciosa que afecta al 20% de la población. Pero a veces la falta de familia o de compañía es una elección. Antonio Famoso es el hombre hallado muerto en su casa de Valencia tras 12 años sin que nadie se diera cuenta de su ausencia. Renunció a su familia hace mucho tiempo, apenas saludaba a sus vecinos, tampoco tenía amigos. Y un día, un fuerte olor y un extraño líquido provocado por las fuertes lluvias destapó el cuerpo sin vida de Antonio. Pero lo más extraño de todos es que todos los pagos de la vivienda de Antonio, incluido cuota de la comunidad, luz, gas e incluso las derramas, estaban pagadas. Alejo Pérez es el administrador de la finca donde vivía Antonio. ¿Qué tal, Alejo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía, COPE. Oye, ¿cómo se enteró usted de lo sucedido? ¿Qué pasó?
Yo me enteré por los medios, directamente. Oí la noticia de que habían encontrado un cadáver en un piso de Valencia y pensé, el administrador tendrá ahí otro asunto más de los que tenemos. Vi por la televisión la finca en cuestión y que era una de las comunidades que yo administraba y ahí me enteré porque a mí no me llamaron en ningún momento.
Ya. Alejo, y usted, entiendo que es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que vio a Antonio?
La última vez que lo vimos fue en la reunión de enero del 2013.
Fíjate.
Lo hemos mirado en las actas.
¿Y aún así llegaban sus pagos con regularidad?
Sí, él al tener el pago domiciliado durante todos estos años, pues se ha ido enviando a la cuenta y, bueno, pues como se ve que tenía dinero en la cuenta y cobraba la pensión, independientemente de eso, pues a lo mejor tenía más dinero, pues iba pagando. Todo lo que se le enviaba de la comunidad, pues lo iba pagando.
Alejo, oiga, ¿y en ningún momento nadie, algún vecino, algún familiar, nadie sospechó nada?
Familiares, ninguno, porque se ve que no se hablaba con los hijos, no tenía relación con los hijos, con la familia, por tanto estaba totalmente solo. Y sí que en la comunidad, al año siguiente, o sea, el 2014 no estuvo en la reunión, pero bueno, nadie dijo nada. El 2015 ya alguien comentó, este hombre no está, en fin, habrá que buscarlo. Y fue a partir del 2015 cuando, digamos, un poco saltó la para nosotros, podía que había desaparecido. Pensamos de todo, que podía haber desaparecido o había ido a una residencia o lo que fuera, pero ahí es donde digamos, empezamos a pensar que no estaba claro.
¿Y nadie pensó en llamar a la puerta de su casa, de su piso? Porque del 2015
a la puerta,
al 25,
a la llamó,
son
de
10
hecho,
años.
Sí, yo de hecho creo recordar, ya incluso llamamos a la policía, simplemente para que la policía buscara o por lo menos supiera que esta persona no sabíamos nada de él y estaba desaparecida. Pero claro, como no hubo ningún indicio de que pudiera estar dentro de la casa, porque, vamos, no, nadie se quejó
pero
de
no
olores
lo sé,
ni nada
las,
de eso. Pues,
y las persianas, ¿no? Arriba, cerradas, algo, limpiar.
Claro, las ventanas, años después de eso, o sea, hace a 3 o 4 años, las ventanas se ve que estaban abiertas y sí que hubo algún propietario que dijo, oye, del aire, del viento y eso, pues dan golpes y eso molesta. Y llamamos a los bomberos a ver si ellos podían darnos ese servicio, vamos, de subir con una grúa y cerrar las ventanas. Y ahí se quedó. Pero los bomberos no nos hicieron ni caso y ahí se quedó.
Ya. Tremendo. Alejo Pérez, administrador de la finca donde vivía Antonio, pues gracias por habernos atendido.
Nada, a vosotros.
Fíjate, Antonio Famoso tendría hoy 86 años y su historia es tristísima, pero no la única. Muchos mayores viven solos sin que nadie les eche de menos. Algunos, como Antonio, eligen aislarse. Otros simplemente son olvidados. La soledad en la vejez no siempre hace ruido, pero siempre, siempre duele. Y lo más grave, está pasando cada día y muy cerca de nosotros. Te cuento otra historia, porque hoy se está viviendo un momento histórico en el Vaticano. Por primera vez en 500 años, un papa y un rey británico han rezado juntos.
God our Father, you have created the heavens and the earth.
León XIV y Carlos III de Inglaterra han protagonizado este momento en la Capilla Sixtina. Ha sido el acto central de la visita de Estado a la Santa Sede del monarca británico y su esposa, la reina Camila. Antes, el Papa y los reyes se habían reunido en privado durante unos 45 minutos en la Biblioteca Apostólica. Bueno, pues siguiendo todo lo que está ocurriendo en el Vaticano, corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes. ¿Eva?
Sí. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Oye, una ceremonia sin duda histórica. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido esa oración?
Bueno, fíjate, Pilar, que mira que la Capilla Sixtina habrá presenciado en estos 5 siglos tantos cónclaves y posiblemente tantas conversaciones decisivas, pero la ceremonia de hoy ha tenido un simbolismo ecuménico extraordinario. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ha sido el propio sucesor de Enrique VIII y la cabeza de la Iglesia Anglicana, el rey Carlos, quien ha pedido a un pontífice rezar juntos. Ha sido necesarios muchos siglos para normalizar la relación entre los católicos y los anglicanos y hoy en la Capilla Sixtina se ha dado un gran paso adelante. Además, cada detalle de esta ceremonia estaba muy pensado por ejemplo, bajo el juicio final...
han tenido sí. 500 años para pensarlo.
Sí, o sea, que efectivamente.
Ya les puede haber sí. salido bien.
Sin duda. E incluso, bueno, pues ha sido un detalle bonito, por ejemplo, cuando ha llegado el rey Carlos, que iba vestido de azul, y Camila con un negro riguroso y además una mantilla, que esto ha sido un gran detalle, ajá. llevarlo, porque realmente el velo de encaje es tradicional en las ceremonias litúrgicas católicas. Ajá. Ha sido un gesto de respeto y de deferencia hacia el Papa. El propio rey Carlos ha inclinado la cabeza frente al altar que se encuentra a los pies de ese juicio final. Y realmente, bueno, pues se ha leído incluso un texto preparado por el cardenal inglés John Henry Newman, que no olvidemos que fue primero anglicano y después se convirtió católico. Al catolicismo uh-huh. y el Papa le va a nombrar doctor de la Iglesia el próximo
Oye, Eva,
1 de noviembre.
¿Y sí. se ha filtrado algo en esa conversación que han tenido de 45 minutos? ¿Se sabe de qué han hablado?
A ver. De momento no, y ya sabemos que estamos el saber que se ha conversado en estas audiencias siempre tarda horas, si es que realmente nos llegamos a enterar. Pero ahora, prácticamente un minuto antes de hablar contigo, me han llegado unas imágenes de ese encuentro. Se ha visto que era muy cordial, en distintos momentos se han reído. Se ve como el Papa le entrega al rey un mosaico, es un mosaico de un Cristo Pantocrátor de una iglesia normanda de Sicilia. Uh-huh. El rey también le entrega una especie de icono de San Eduardo el Confesor, y de momento no sabemos, no te puedo decir cuál ha sido la conversación, pero habrá sido en inglés y por lo tanto se han entendido perfectamente.
Bueno, eso es evidente. Oye, esta tarde, Carlos, además que es tan simpático, León XIV, es el sí. típico americano, norteamericano, simpatiquísimo, ¿no? Sí. Oye, el rey Carlos III va a recibir el título de cofrade real esta tarde. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es un... digamos que es una condecoración bastante importante, porque es que se va a recuperar una tradición antigua antes de que se produjera esta ruptura con la iglesia anglicana, porque es que esta iglesia, la de la Basílica de San Pablo de Extramuros, tenía una gran relación con los gobernantes sajones previos a Enrique VIII, porque ellos se encargaban de custodiar ese lugar, ¿no? Enviaban mucho dinero para proteger la tumba donde estaba enterrado San Pablo. Entonces, a partir de hoy, en esta basílica habrá también un asiento especial con el escudo del monarca, una silla reservada al rey de Inglaterra y a todos sus sucesores, y según Buckingham Palace, va a ser una señal perpetua de ese respeto mutuo entre el Papa León y su majestad, los reyes de Inglaterra como jefes de Estado.
Oye, qué bonito. Gracias, Eva, corresponsal en el Vaticano. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Chao, buenas chao. Tardes, Pilar.
Bueno, de Roma nos vamos a Bruselas, porque allí se están reuniendo desde primera hora de la mañana. ¿Quiénes? Pues los líderes de la Unión Europea, entre ellos nuestro presidente Pedro Sánchez. ¿Sobre la mesa qué está? Bueno, pues la principal preocupación ahora mismo entre los 27 y desde hace 4 años, Vladimir Putin. De hecho, han aprobado ya un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que como medida principal adelanta un año, hasta el año 2027, el veto al transporte del gas natural licuado que procede de Rusia. Algo que Zelensky ha celebrado, que también está allí en Bruselas, ¿no? Hasta allí nos vamos. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, danos más detalles de este nuevo paquete contra Rusia, que llega además unas horas después de las sanciones de Trump a 2 petroleras rusas también.
Sí, es un nuevo paquete de sanciones que, como comentabais, Zelensky ha agradecido a su llegada a esta cumbre y que coincide en tiempos con el estadounidense. La medida estrella es esa prohibición de importar gas natural licuado desde Rusia, y es la que ha retrasado más la aprobación de estas medidas, porque especialmente Eslovaquia sigue dependiendo de esa energía. También se vetan las plataformas de criptomonedas que hasta ahora se utilizaban para evitar transacciones en bancos ya sancionados, y se restringen los movimientos de diplomáticos rusos en territorio europeo. Los 27 siguen siguen aumentando así la presión sobre la flota fantasma. Estos son los buques con los que Rusia intenta sortear las sanciones comunitarias y ya se prohíbe la entrada a puertos europeos a más de 500 naves. El objetivo sigue siendo el de debilitar la economía del Kremlin para que deje de atacar a Ucrania. En la reunión de hoy se esperan ciertos avances en esa propuesta de la Comisión sobre utilizar activos rusos para financiar a Kiev, aunque Bélgica sigue teniendo algunas dudas y es el país donde están estos recursos económicos.
Se supone que al final del día de hoy sabremos definitivamente el acuerdo al que han llegado.
Bueno, aquí las cosas van despacio, es un tema del que se va a empezar a hablar. Había muchas dudas entre los 27, especialmente Bélgica quería asegurarse que tiene el apoyo del resto de capitales por si Rusia decide iniciar un proceso legal. Así que hoy lo que se prevé es que haya un mandato de los 27 hacia la Comisión para avanzar en esta línea, pero no vamos a tener todavía la propuesta clara de cómo se va a articular todo esto.
Pues aquí tienes tus micrófonos abiertos si los necesitas. Gracias, Olga Rodríguez, desde Bruselas.
Gracias a vosotros.
Bueno, hasta luego. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha confirmado a su llegada a Bruselas que se va a sumar al programa de la OTAN. ¿De qué? De compra de armas para Ucrania. Armas que vamos a comprar a Estados Unidos.
Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante.
Resulta poco convincente, ¿eh? ¿Por qué? Porque mientras Sánchez insiste que España es un socio fiable, en un momento en el que se cuestiona su compromiso con la OTAN, bueno, en concreto con el incremento de gasto en defensa, algo que Donald Trump pues no se quita de la cabeza.
Creo que vas a tener que hablar con España. No juegan en equipo. Aparte de España, todos están al 100% y creo que podrías resolver, ya sabes, si quieres, el problema muy fácilmente.
España no juega en equipo. Eran las palabras de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al secretario general de la OTAN, a Rutte. En fin, Trump ha pedido al secretario general que hable con el gobierno español para pedirle más implicación en el incremento de gasto en defensa. ¿Y qué es lo que ha respondido Mark Rutte? Pues que está en ello.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Bueno, pues pronto sabremos quién está en lo correcto. Vamos a seguir atentos a lo que salga de toda esa cumbre de líderes europeos en Bruselas en un momento, como te estoy contando, complicado, además porque Rusia ha recrudecido también sus ataques contra Ucrania en las últimas horas. Esto que estás escuchando ahora y que seguro que te ha sobresaltado, si estás en casa o estás en el taxi o estás en el trabajo, este sonido, te digo, es un vídeo de Gaza. Lo hemos encontrado en una red social. Un vídeo violento que tanto tú como yo, como tus hijos, pueden ver. Y si este vídeo ha sido aceptado por las plataformas online, ¿a qué contenidos se enfrentan diariamente los denominados moderadores de contenidos o limpiadores digitales? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y por qué nos la hemos hecho? Pues mira, los moderadores son trabajadores que revisan y eliminan este tipo de publicaciones violentas y perturbadoras en las redes sociales.
El primer caso contó el chico, un padre, que estaba abriendo un canal a su hijo menor de edad. O sea, esto fue lo primero que a mí me soltaron aquí en el despacho y yo me quedé en shock, no lo siguiente. Historias como estas se han ido repitiendo. Temas de mutilaciones, maltratos a menores, maltratos a animales, pedofilia, pornografía infantil, descuartizamientos, pues esto es lo que esta gente ve.
Y si esto que acabas de escuchar te parece fuerte, hemos omitido partes muy gráficas, así que imagínate cómo son los vídeos y lo que supone ver este tipo de contenidos. Lo que acabas de escuchar nos lo ha contado Francesc Feliu. Él es abogado del despacho de espacio jurídico Feliu Fins. Es quien lleva el caso de estos moderadores. Decenas de ellos denunciaron a la empresa subcontratada por Meta y TikTok. Porque claro, no son robots, son personas. Y su labor como consecuencia tiene un coste altísimo. La exposición diaria a contenidos violentos deja profundas secuelas psicológicas.
Las consecuencias a nivel psicológico, nos dimos cuenta del alcance de este problema, que era un problema enorme, era un problema que afectaba la salud de la gente, gente que enfermaba, gente que acababa con graves secuelas psicológicas y psíquicas, que era gente joven, completamente sana, que enfermaba y algunos con enfermedades tan graves como intentos de suicidio de por medio.
Gente joven desquiciada. En un solo día, un moderador puede revisar entre otros 800 y 1.200 vídeos publicados en TikTok y un gran porcentaje de ellos son violentos y macabros. ¿El resultado? Bueno, pues acaba afectando a su salud mental. Nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Esos cuadros de ansiedad, ese estrés postraumático, ideas suicidas o depresión. Por lo tanto, decidieron entablar acciones judiciales al más alto nivel, que en España es la vía penal. Todo arrancó en el año 20, cuando los trabajadores de la subcontrata de Meta hacen las primeras denuncias. A raíz de esa querella que tiene lugar en el año 23, se da a conocer el problema que existe con los moderadores en las redes sociales. Esto lleva también a que moderadores de la subcontrata de TikTok se pongan en contacto y denuncien. Ahora mismo el proceso judicial sigue abierto, pero ¿qué es lo que reclaman exactamente? Nos lo ha explicado su abogado, Francesc Feliu.
El reconocimiento directo de que la moderación de contenido causa un daño real, un daño psicológico a la gente que trabaja moderando su red social. Eso lo primero. Y segundo, que haya un resarcimiento económico. Porque al final en este mundo nadie te va a devolver la salud, ni la física ni la psíquica, si te quedas mermado por ella. La única manera de resarcir el daño sufrido en este país y en este mundo es con dinero.
Quieren dinero, pero no es lo único, ¿eh? Tienen la esperanza de que haya una reestructuración del sistema. Los moderadores de contenidos son la primera línea frente a la violencia digital. Trabajadores que cada día absorben el lado más oscuro de Internet para que el resto, tú y yo, no tengamos que verlo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ahora te cuento un mensaje de CEGID. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encontrar un trébol de cuatro hojas está bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Conta Simple by CEGID, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Conta Simple by CEGID.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta. Pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo. Pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber hasta ahora? Mira, te lo actualizo con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Coincidiendo con la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas, hay también cumbre del Partido Popular Europeo.
A la que ha asistido Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, asegura que los socios están preocupados por los casos de corrupción en España.
Tengo que constatar que este gobierno es un cóctel de corrupción, de sectarismo y de irresponsabilidad que está llevando a España a la irrelevancia y al aislamiento internacional. Enfrentarse con todos todo el tiempo nos lleva a la irrelevancia.
La sombra del adelanto electoral planea sobre Extremadura.
Después de que la oposición se haya unido para tumbar los presupuestos del gobierno regional, PSOE, Unidas Podemos y Vox han presentado enmienda a la totalidad a las cuentas de la popular María Guardiola.
La compraventa de viviendas se frena en el mes de agosto.
Es verdad que es habitual que en ese mes se reduzcan las operaciones, Pilar, pero es que hablamos del peor agosto en 5 años. La compraventa ha caído un 5,4%. Los que pueden comprar tiran cada vez más del crédito. De hecho, en agosto sí aumentó la firma de hipotecas un 7,5%. Leandro Escobar es experto en el mercado inmobiliario.
Los compradores sin financiación, digamos, los que compran al contado, pues se van retirando porque han subido mucho los precios y entonces quedan los que necesitan crédito para cerrar la operación.
El colegio de Sandra Peña solo ha mandado un correo electrónico a la familia tras la muerte de la niña.
Así lo ha desvelado en Herrera en COPE su tío, Isaac Villar, quien ha defendido que se conozca la cara de Sandra para que su muerte sirva para tomar conciencia. También ha hecho un llamamiento para que se frene el acoso actual hacia las culpables.
Nosotros estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia, de acoso, de cualquier violencia. Y que sí que es verdad, esto me lo ha comunicado mi hermana expresamente. Vale, que por favor, que llamemos a la calma, que nos calmemos todos, que esto ya está puesto en manos de las autoridades y que vamos a dejarlos trabajar.
Además, estamos muy pendientes de la borrasca Benjamín.
A esta hora continúan los avisos. Es verdad que se han rebajado aviso naranja en País Vasco, Cataluña, Cantabria y Asturias. Se esperan fuertes lluvias, olas de hasta 7 metros y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Precisamente en Asturias seguimos pendientes del incendio forestal de Monte Areo en Gijón, que evoluciona favorablemente. Los bomberos dan por controlado el fuego que ha obligado a evacuar a medio centenar de vecinos, como a Tino.
Están diciendo que, bueno, que está la cosa ya fuera de peligro, que está la situación bastante estable. Aquí sigue oliendo mucho a madera quemada, a pino, y nada, y vamos a ver si la gente, algunos se desplazaron a un hotel, otros se quedaron en los coches y otros que pues, pasamos la noche aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
La Audiencia de Valencia ha citado como testigo a la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana. El pasado 29 de octubre, Maribel Villaplana estuvo con el presidente de la Generalidad de Valencia en un restaurante. Los 6 magistrados consideran que Villaplana puede ofrecer detalles o matices que puedan resultar de interés para la investigación sobre las decisiones que se tomaron en la gestión de aquella tragedia que dejó 229 muertos. Hasta Valencia nos vamos. Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, eso es lo que refleja el auto. ¿Qué más dice?
Pues habla de una decisión aparentemente pertinente y apta, esto es literal, precisamente para aportar información sobre la gestión de la emergencia. De hecho, esa gestión de la emergencia de ese 29 de octubre es lo que busca aclarar la investigación penal. Más cosas que apunta el auto, pues para justificar el interés de lo que pueda declarar Villaplana, que apuntabas tú, habla de las condiciones y garantías en las que será interrogada, o lo que es lo mismo, acudirá a Pilar en calidad de testigo y eso conlleva decir toda la verdad, a diferencia de los investigados. Para llegar a este punto en el que nos encontramos hoy, la sala ha tenido en cuenta también la carta difundida por la periodista cuando rompía su silencio el pasado 5 de septiembre. La tengo, Pilar, delante de la carta, y en ella hablaba de que el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Pues por eso y por muchas otras cosas, le preguntará a la jueza, la fiscalía y las 40 acusaciones que están personadas, y estará obligada a responder a todas ellas.
Es una decisión de los magistrados de la Audiencia de Valencia tras ese recurso de apelación de una acusación particular, Pascual, después de que la juez de Catarroja, que investiga esa gestión de la Dana, denegara en dos ocasiones que la periodista testificara. ¿Qué es lo que puede cambiar ahora? ¿La carta y algo más?
Pues ahora lo que se atiende es el recurso de un abogado, además de Algemesí, que por cierto es una de las poblaciones afectadas por la riada. Para el cuándo, para el día de la declaración, todavía está por fijar. Será ya en los remodelados juzgados de Catarrocha, también afectados por la Dana. Y lo que está provocando ya, en este contexto tan polarizado, más si cabe en clave regional aquí en Valencia, pues lo que está provocando la noticia es mucho revuelo. El ventorro, la comida de mazón, la tardanza del famoso Cecopi, todo eso es munición fácil y sencilla para esa oposición. Uno de los mensajes que acabamos de escuchar hace tan solo unos minutos, el del portavoz de Compromís, el de Joan Baldoví, con expectativas ya muy altas para esa declaración.
Es muy importante porque podrá explicar qué hacía Mazón mientras morían 229 personas por su negligencia. ¿Hasta qué hora duró esa sobremesa eterna? ¿Con quién habló? ¿De qué habló? ¿Y por qué no fue directamente a Cecopi? Lo que es una vergüenza es que un año después aún no sepamos todo lo que pasó.
En el gobierno valenciano la reacción en público es la de máximo respeto siempre al proceso judicial abierto. Y, por cierto, la jueza, en los autos que hemos conocido hoy, una vez más, esto para nada es nuevo, rechaza la imputación de técnicos de AEMET o también de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Ya, pues si ahora hay revuelo, ni te cuento lo que va a pasar el día que testifique. Pascual Claramonte, Valencia, muchas gracias.
Un abrazo, Pilar.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason.
Escúchame un minutito. Jorge Mejías es ingeniero industrial. Está casado con Puri desde hace 51 años. Tienen dos hijos, Jaime e Irene. Su hija Irene falleció hace 20 años de una septicemia producida por un meningococo. De un día para otro, su hija, que entonces tenía 17 años, apareció con úlceras y con hematomas por toda la piel. Estuvo ingresada en la UCI 6 días antes de morir. Jorge y Puri eran agnósticos. No creían en nada. Pero tras la muerte de su hija, se convirtieron porque la fe fue lo único que le dio sentido a la muerte de su hija. Jorge, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Lo he contado bien?
Perfectamente, he visto que has hecho los deberes y te has documentado perfectamente.
Tengo un equipazo detrás de mí. Bueno, tiene que ser terrible, ¿no?, perder una hija con 17 años.
Sí, porque fíjate, sobre todo cuando pierdes un hijo, pues como que tú te proyectas en él, tú sabes que es parte de ti y es una sensación de amputación, como si te amputasen algo tuyo, ¿no? Un miembro, ¿no?
Es como antinatural, ¿no?
Claro, porque, bueno, cuando siempre sufres, ¿no? Si muere tu padre, tu madre, pues también sufres porque los amas, ¿no? Pero cuando es un hijo el que muere, pues ya el sinsentido es total. Esa es la verdad, ¿no? Y bueno, pues tu vida se pone patas arriba, ¿no?
Entiendo que Irene era una chica, una adolescente sana.
Sí.
Y estupenda y fenomenal.
Claro que sí.
¿Qué le pasó?
Pues fíjate, tenía puestas todas las vacunas contra todos los microbios patógenos que pueden producir meningitis. Uh-huh. Pues ella estaba al día en su calendario vacunal. Pero el meningococo B no tenía vacuna en aquel momento, surgió más tarde, ¿no? Y precisamente, como no había vacuna, pues la mayoría de los casos que se presentaban en España en aquella época eran de meningitis B, meningococo B.
Porque estamos hablando de los años 90.
No, estamos hablando de 2005. Hace 20 años. Uh-huh. Pero bueno, pasaba eso, que hay una serie de serotipos, de grupos distintos de meningococo, y todos tenían vacuna en España, menos el B. Entonces, la mayoría de los casos que se presentaban eran de B. Luego, más adelante, pues hubo un científico italiano que desarrolló una vacuna, luego la compró Novartis, y bueno, ya pues está disponible en España en todas las farmacias y tal, pero en aquel tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ella le tocó padecer esa enfermedad.
¿Y vosotros erais ingenieros? ¿Tu mujer no sé?
No, mi mujer es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte. O sea que yo soy la ciencia y ella es las humanidades, digamos.
Bueno, sois, en fin, la pareja perfecta, ¿no? La combinación perfecta, el yin yin yang.
Llevamos juntos toda la vida y si no nos hemos separado, pues es que,
y,
que sí.
Erais los dos, entiendo, agnósticos, ¿no creíais?
Sí. Yo un poco más bruto, más beligerante, ¿no? Porque me hablaban de la fe y yo decía, digo, mira, eso son chorradas. O sea, eso es para débiles mentales que necesitan creer que hay una vida maravillosa después de esta para compensar la miseria de esta vida, ¿no?
Pero somos nosotros en nosotros mismos dioses, ¿no? Mientras pues, vivimos. Pues, ese tipo de cosas
pues,
que
sí,
suelen pensar.
Fíjate, yo, a mí me preguntan y yo siempre digo, yo era feliz a la humana manera, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tu familia, vives razonablemente bien, no era millonario, pero bueno, pues te puedes permitir tus pequeños lujos, ir en verano a la playa de vacaciones y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, bueno, pues yo creía que eso era la felicidad, ¿no? La cuestión es que cuando te desposeen de uno de tus tesoros, entonces dices, ah, pues entonces la salud, el dinero y el amor, como decía la canción, pues no
pero
te dan
fíjate,
la felicidad.
Es extraordinario, Jorge, porque normalmente tendemos a querer creer, cuando no creemos, durante la enfermedad o durante los problemas, ¿no?
Sí.
Por favor, Dios, ayúdame, sácame de esto, Virgen, échame una mano, mientras tienes el problema.
Sí.
A vosotros se os murió vuestra hija y encontráis a Dios
sí.
en la muerte.
Sí, sí. Fíjate que cuando estaba en esos días en el hospital, yo que no rezaba desde hacía 40 años, nunca, ni iba a una iglesia, ni nada, ¿no? Pues improvisé una oración. Y yo decía, Dios, si existes, salva a mi hija, te lo pido por compasión. Eso era lo que yo decía, ¿no? Como se murió, pues yo en principio me reafirmé en mi agnosticismo. Dije, o Dios no existe, o si existe a mí no me ha escuchado, ¿no? Pero más adelante me di cuenta de que yo dije, sálvala, salva a mi hija. No dije, cúrala ni sánala, dije, sálvala. ¿Por qué dije sálvala? Pues porque el Espíritu Santo me inspiró que yo dijera lo que Dios iba a darle a mi hija, que era la salvación. Porque por muchos signos posteriores me di cuenta de que mi hija estaba en el cielo, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a entender el lenguaje de Dios y el lenguaje bíblico, me di cuenta de que salvar, sobre todo, se refiere al alma, que es el elemento más importante de un ser humano, mucho más que el cuerpo.
Salva la vida eterna.
Claro, claro, salvar es dar la vida eterna, ¿no? Entonces, andando el tiempo, me di cuenta, digo, pues no solo me escucho, sino que puso en mi boca las palabras adecuadas. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda porque no sabemos pedir lo que conviene.
¿Y a tu mujer, Jorge, le pasó lo mismo que a ti? ¿Y a tu hijo? Porque tenéis otro hijo.
Sí. Bueno, el proceso de mi mujer, ella lo que refiere es que en esos 6 días en el hospital e incluso más adelante, ella estaba como en una burbuja de irrealidad, que no sabía muy bien si aquello era una pesadilla o era realidad. Y ella dice que ella estaba como protegida dentro de esa burbuja para no sufrir más de la cuenta, es lo que dice ella, ¿no? Y nuestro hijo, al principio, cuando murió su hermana, pues él temía que, bueno, ¿qué va a pasar con mis padres? ¿Se van a volver locos? ¿Se van a dar la bebida? ¿Se van a dar las drogas? ¿Qué va a pasar, no? Y entonces cuando vio que canalizamos todo ese sufrimiento pues hacia Dios y con Dios y de la mano de Dios, pues entonces él respiró, ¿no? Pero no es un neoconverso, así como nosotros, no, eso no.
Vosotros pertenecéis a un grupo pastoral del duelo que se llama Grupo Resurrección, un grupo que acompaña a otros padres en la misma situación, ¿no? ¿Qué os encontráis?
No solo padres, sino lo que llamamos dolientes, son personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido, que puede ser un hijo, puede ser un cónyuge, puede ser un padre, una madre, un hermano, un amigo. El grado de parentesco es cualquier grado de parentesco. Y también la causa de la muerte da igual que sea enfermedad, que sea
suicidio. Estáis para acompañar.
Claro.
Y hablando de eso, este sábado a las 7 de la tarde se celebra una gran misa jubilar en la Catedral de la Almudena para pedir indulgencia plenaria para todos los padres y familiares y sus difuntos. Eso Cuéntame
es,
eso.
Eso es. Pues eso es una pasada. Y es pues tener la gracia de que si tienes alguna duda de que tu ser querido esté purificándose en la antesala del cielo, pues tienes la capacidad que te regala la Iglesia, es un regalazo, de sacarlo del purgatorio y mandarlo al cielo, ¿no? Y eso me parece pues una pasada.
Un regalazo. Jorge Mejías, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
A ti, muchas
gracias. Y como siempre a esta hora te quedas con nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. El pasado lunes se celebró en la Basílica de San Pedro una misa de acción de gracias por los primeros santos venezolanos canonizados el domingo por el Papa León XIV. Son José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Y a nadie han dejado indiferentes las palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín, en presencia de una amplia representación del gobierno venezolano. Parolín fue nuncio en Caracas antes de trasladarse a Roma y comenzó manifestando su gozo porque Venezuela tiene ya sus dos primeros santos, cuyas vidas encarnan la invitación a partir el pan con el hambriento, a hospedar a los pobres sin techo, a vestir al que ves desnudo y a no buscar solo y egoístamente el propio bienestar. El mensaje que ambos han actualizado es que solo amando a los hermanos se pasa de la muerte a la vida. Y fue en ese momento cuando el cardenal envió un mensaje que tiene una clara e inmediata incidencia sobre la situación actual del país. Solo así, querida Venezuela, pasarás de la muerte a la vida. Si escuchas la palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, a hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. El secretario de Estado prosiguió diciendo que Venezuela debe construirse sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, respetando los derechos humanos, generando espacios de encuentro y convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que le afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública. El mensaje no ha podido ser más claro. ¿Aprovechará el régimen de Maduro esta oportunidad providencial? Naturalmente, que hay muchas razones para pensar que no lo hará. Pero estas palabras pueden ser una guía para el futuro de este amado país, literalmente bendecido con estos nuevos santos. Así lo entiende, además, y así lo siente la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que mañana viernes, a partir de las 7, bien prontito, comienza a funcionar un nuevo paso peatonal inteligente en la autovía A5. Atención a todos aquellos que cojan la autovía A5, a la altura de la calle Villa García, en el barrio de Batán. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, pues va a permitir esto a los vecinos de este barrio y también a los de Lucero y Campamento en el distrito de Latina moverse a pie de un lado a otro de esta autovía de Extremadura mientras duren las obras de soterramiento, ya sabes, previstas hasta finales de noviembre del año que viene. Hasta ahora, casi la única alternativa para hacerlo era en coche o con los autobuses con los servicios especiales. Este nuevo paso peatonal, Pilar, aprovecha los semáforos ya existentes en el enlace de Batán e incorpora ahora un dispositivo con cámaras de inteligencia artificial que va a permitir optimizar la gestión del tráfico y también reforzar la seguridad de los peatones sin afectar en principio significativamente a la circulación. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Estará regulado, como digo, por un sistema de semaforización con cámaras de inteligencia artificial que lo que hacen es detectar y cuantificar el número de peatones. El sistema se adapta, por lo tanto, a los tiempos de espera de peatones y vehículos en función de la demanda de uso de cada uno de ellos en el cruce y también se va a reforzar la iluminación en ese punto del cruce para mejorar la visibilidad de los peatones.
Muy buenas tardes, ¿qué tal hasta ahora?
Por cierto que también en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, Sanz ha anunciado una buena noticia, Pilar, para nuestros bolsillos, una nueva rebaja del IBI a todos los madrileños por 5º año consecutivo.
¡Ay, qué bien!
Sí, mira, del 0,42% al 0,4%, lo que va a suponer más o menos 6 o 7 euros menos.
Mira, para tomarnos un café con
hombre,
leche.
Claro que sí.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la salida de la capital por la 42 en el entorno de Fuenlabrada y deja intransitable el carril derecho y 2 kilómetros de retenciones. Se complican en ambos sentidos la carretera A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, ya solamente la salida en la 3 en Rivas y la 5 a su paso por Alcorcón.
Gracias, DGT. Y ahora nos vamos de viaje con Avianca, Mónica.
Claro que sí, fíjate, Pilar, Latinoamérica comienza aquí con Insignia by Avianca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar y hacia Latinoamérica. Tienes que descubrirla en el pop-up Insignia by Avianca del 20 de octubre al 2 de noviembre en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
Yo quiero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Atención. Se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre que se acaba!
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid. En Alcampo.
campo sales ganando.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Ay, 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 que se acerca la hora de comer. Mónica, ¿dónde me llevas hoy?
Hombre, pues a uno de tus restaurantes favoritos y yo creo que de todos nosotros. Mesón Opote, con su cocina de siempre, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Es que está todo buenísimo allí, Pilar. Sus pucheros de barro, sus guisos, sus asados, en sus hornos de leña, mariscadas, parrilladas de marisco.
Fíjate.
En fin, que eso sí, hay que coger reserva, porque tienen mucha gente. 91-610-5454 o si lo prefieres en su web mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez más personas jóvenes tienen artrosis, una enfermedad tradicionalmente asociada al desgaste articular propio del envejecimiento. El sobrepeso y el deporte intenso están contribuyendo a este incremento, Mónica.
Es verdad, lo dicen los expertos. Es una enfermedad muy incapacitante que va deformando poco a poco las articulaciones, provocando un dolor pues muy intenso. Si convives con ella, tú que nos estás escuchando, tienes que saber que los avances en los tratamientos actuales, oye, pues pueden reducir significativamente los síntomas y ayudarte a mejorar tu calidad de vida.
Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, para las personas con artrosis que nos estén escuchando, en las manos hay buenas noticias. ¿De qué manera les ayudan los guantes de Relax Quantic Nanotech?
Pues sí, hay buenas noticias porque es verdad que cuando ya empieza ese dolor de manos, cuando las mueves o te levantas ya por la mañana y ves que las tienes un poco inflamadas, eso es un proceso de artrosis que por desgracia no va a parar, no va a parar porque ese cartílago se va a seguir perdiendo. Lo que podemos hacer es intentar frenarlo y sobre todo que no tengamos dolor y que podamos seguir moviendo las manos sin dolor, porque es importante mover para que siga irrigándose. Y los guantes lo que hacen es, a través de esas ondas pulsantes, que es tecnología, lo que consigue es que haya una irrigación en las articulaciones, ¿no? Que irrigue mejor la sangre y que desinflame. Y luego también masaje, vibración y calor. Así que unos guantes de Quantic Nanotech son básicos para conseguir, pues eso, que tengamos unas manos muchísimo mejor.
Sin duda. Y también para aquellas personas, Adolfo, que tienen dolor en la rodilla, ¿cómo pueden aliviarlo y recuperar sobre todo la movilidad? Y también para ese dolor molesto en la zona lumbar. Cuéntanos.
Pues mira, aquí, Mónica, trabajamos con terapias de luz, que son infrarrojo y ultravioleta, que hace también un efecto el mismo, que es irrigar, que la sangre vaya mejor, una sangre que circula mejor desinflama y quita el dolor. Y luego también masaje, vibración y calor. Tenemos las rodilleras, tenemos la zona lumbar con un cinturón y luego tenemos otro aparatito que vale para cualquier parte del cuerpo, como puede ser una muñeca, un hombro, un codo. Así que tenemos solución para todo y sobre todo, importante, que si no estuvierais satisfecho lo podéis devolver. Lo que se trata es de que quitemos el dolor y que os estáis cómodos.
Claro que sí. Oye, ¿y dónde podemos adquirirlo y con qué ventajas?
Pues mira, un gran descuento, oyentes de COPE. Os voy a dar un teléfono. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y el Servicio de Telemedicina. Pero con un gran descuento, de veras. Vamos a decir adiós a ese dolor de la artrosis. 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Bien fácil, vamos a repetir ese número de teléfono, 900-730-122, y también tienes más información en protegetuvida.eu. A partir de ahora, bueno, pues di adiós al dolor y además aprovechando estas importantes ventajas. Adiós,
gracias,
Adolfo. Gracias, adiós.
Muchas gracias a vosotras, un abrazo enorme para,
chao,
para todos los oyentes.
Oye, qué bien me curas la artritis, me llevas a comer a un restaurante estupendo, a ver si nos llegan ya las gambas, porque ya son horas.
Hombre.
Y ahora me ponen música.
Hombre, mira, a ver, vamos a escuchar un poquito a este chico.
Peor le pido.
¿Este chico quién es?
A ver, es que nosotros somos ya un poquito mayores, Pilar.
Oye, no, habla por ti.
No, pero no,
habla
eso,
por
hablo
ti.
Por mí, di que sí.
Eso.
Manuel Turizo es un cantante colombiano que tiene muchísimo éxito, y visita por primera vez nuestra
colombiano,
ciudad.
Colombiano, Avianca.
Claro,
mira,
sí, señor.
Primero nos vamos a Opote, las gambas, cogemos a Avianca, llegamos a Colombia y lo tenemos todo hecho.
Hombre, pues eso.
Y sin un dolor.
Claro que no. A las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Madrid actuó este chico que nos hace bailar así. Fíjate, mira.
Ay, que se nota que es jueves. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Y tú sigues el Mediodía Cope. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope un día más, pero no un día cualquiera. Y no es un día cualquiera, por ejemplo, para los autónomos, los emprendedores o los empresarios. ¿Y por qué no lo es? Pues mira,